estás escuchando 89.9 La Radio con Vos. El sábado comienza con Vos.
Noticias, historias, reflexiones, buena música y la mejor charla.
No es un noticiero, es Semanario con Vos. Con Mario Portugal en la conducción y las miradas de Francisco Jueguen y Matías Moreno.
Sábado de 19 a 20.
Porque la noche empieza cuando comienza Semanario con Vos.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Aquí estamos, pasaditas las 7 de la tarde este sábado, ya para compartir con ustedes por la mejor hora de radio que podamos hacer juntos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos con todo el equipo, estamos con Mati Moreno, estamos con la producción de Anita Alfonsín, la operación técnica de Lucas Rodríguez Perea, la puesta al aire de Lucas Campos nos acompaña, en la locución la querida Alejandra Soledad Arce, la producción comercial de Silmar, y estamos como siempre pegaditos a las cosas como son de Pablo de León, a quien le mandamos un abrazo. Bueno, como siempre decimos, semana intensa, la que pasó en la Argentina, en pos de lo que van a ser las elecciones. Ya el próximo encuentro estaremos en época de veda, ¿no? Porque estaremos en el sábado previo a las elecciones del 26 de octubre. Creo que elecciones en donde las propuestas de los candidatos no existen. Pobreza en cuanto a todo lo que tienen para ofrecer los diferentes candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición. Parece que del oficialismo es todo no volver a épocas anteriores y por parte de la oposición salir de esta época que estamos viviendo. Bueno, por supuesto, lo que ha dejado la semana, el encuentro en Estados Unidos de Milei con Trump. Trump diciendo que si Milei pierde las elecciones, Estados Unidos deja de apoyar a la Argentina. Scott Bessent, que sigue haciendo declaraciones prácticamente a diario, aclarando que Estados Unidos no condiciona el apoyo a terminar el swap con China, y siguiendo, bueno, comprando pesos. Estas son las últimas novedades que tenemos, con un Milei que dice que nos van a salir dólares por las orejas. Y aclarando que mientras él sea presidente vamos a tener el apoyo de Estados Unidos. Con intenso movimiento para apoyar a sus candidatos en la campaña, estuvo en diferentes lugares, va a estar por Tucumán, va a cerrar campaña en Rosario, algo que realmente llama la atención. En Provincia de Buenos Aires va a cerrar en Ezeiza. Y algo más del presidente: admitió que Santiago Caputo podría, después del 26 de octubre, ingresar al gabinete. Allí, por supuesto, también se viven muchas internas. Bueno, saben ustedes que Santilli ha quedado primero en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. No se van a reimprimir boletas, ya ustedes han visto, ¿no?, los diferentes spots. Sí, la justicia ordenó reimprimir los 400.000, los 40.000 afiches en donde sí se va a ver al primer candidato, al Colorado Santilli. Pasó el 17 de octubre, el peronismo, todos unidos triunfaremos, bueno, ha recordado por separado el Día de la Lealtad. El 16 lo recordó la CGT, el 17 en un acto en la Quinta de San Vicente Kicillof, y la movilización que hizo la Cámpora a la casa de la detenida expresidenta. La inflación de septiembre fue del 2,1%, según indicó el INDEC, y algunos datos que muestran las necesidades. Una familia tipo precisa casi 1.200.000 pesos para no ser pobre. ¿Y qué pasa con el consumo? El consumo masivo se retrajo casi el 8%. Y en julio volvió a caer el empleo, y con Milei más de 200.000 personas quedaron desocupadas. Por supuesto que en materia económica lo tenemos a Fran Jueguen. Ya cuando vuelva nos va a contar de todo lo que está dejando el coloquio de Idea en Mar del Plata, donde no fue Milei, donde se puede decir los empresarios están hablando de un clima optimista, pero con mucha cautela electoral. Con un Caputo que promete reforma laboral y previsional, descarta la devaluación. Y los gobernadores de Provincias Unidas, bueno, están abriendo la puerta a discutir reformas. Atención, preparen el bolsillo. Desde noviembre vuelve a aumentar el boleto de colectivos 4,1%. Y por supuesto también nos seguimos ocupando y preocupando por los trabajadores del Garrahan, que volvieron a reclamar por la implementación de la ley de emergencia pediátrica. En un ratito, en nuestra entrevista de sábado, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la materia internacional, que tiene absolutamente de todo. ¿Qué va dejando la primera fase del acuerdo Israel-Hamás? Trump está amenazando con entrar a matar a integrantes del grupo terrorista si persiste la violencia. El conflicto Ucrania-Rusia, se siguen repitiendo los ataques. Ahora promete un encuentro que se haría en aproximadamente 2 semanas en Hungría, el presidente Trump con Putin. Trump que dio vía libre a las operaciones secretas de la CIA en Venezuela, con un Maduro que denuncia intento de derrocarlo. Y por aquí, por el lado americano, mañana Bolivia elige nuevo presidente en balotaje. Rodrigo Paz Pereira, un demócrata cristiano, enfrentándose en segunda vuelta con un expresidente y vice, Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre. Y como para destacar, el Congreso de Uruguay ha legalizado la eutanasia para personas psíquicamente aptas que atraviesan enfermedades incurables o irreversibles o con sufrimientos insoportables. ¿Cuánto tenemos que aportar, mejor dicho, de aprender de los legisladores y del pueblo uruguayo, que mientras aquí estamos discutiendo de si es mejor lo anterior o lo que viene, bueno, allá por lo menos están haciendo cosas, y en este caso legalizando la eutanasia, siendo prácticamente uno de los primeros países americanos en realizarlo. Por supuesto que en materia deportiva, bueno, al margen de todo lo que tiene que ver con la liga profesional, a la espera de lo que va a ser mañana la final del Mundial Sub-20 en Chile, Argentina, los chicos de Placente enfrentándose a las 8 de la noche a Marruecos. Y a propósito del fútbol, la FIFA ya anunció que vendió 1 millón de entradas para el Mundial 2026. Aquí estamos con todo lo que va dejando y todo lo que viene para la próxima semana, que indudablemente va a tener mucho de política, porque claro, se vienen las elecciones legislativas del 26 de octubre. No tanta charla, le metemos un poco de música a este Semanario con Vos.
Sábado Semanario en Radio con Vos.
Un cigarro dormido, es muy temprano, apenas el luz.
Mucho más para ir compartiendo, más música, más información. Por supuesto que vamos a meternos intensamente en lo que tiene que ver con la información del campo internacional, hoy con un especialista.
vamos al sábado perfecto. Al tuyo. ¿Cómo te imaginas tu sábado ideal? Compartilo acá, en Semanario con Vos.
Y por supuesto, ustedes saben, en esta sección que hemos puesto aquí en esta radio, en Radio con Vos, hablamos con amigos, hablamos con referentes de la actualidad de diferentes campos, a ver cuál es el sábado ideal. En este caso, un actor, un actorazo. Miguel Ángel Rodríguez nos cuenta su sábado ideal.
Hola, soy Miguel Ángel Rodríguez y mi sábado ideal es levantarme un poquito más tarde. No mucho tampoco, para las 10 por ahí me gusta. Hacer un poco de fiaca en la cama, unos ricos mates preparar, con alguna tostadita, con un quesito blanco, una mermelada, y ir a tomar mate en el fondo, en el patio. Como decíamos antiguamente, en las casas, en el patio. Y bueno, acompañado de un día de sol, es ideal. Pero no importa, aunque esté nublado, lo disfruto igual. Estamos, y es importante levantarse, verse que uno amanece y puede tomarse unos mates tranquilos y ahí armar un poquito la tarde y la noche con amigos, y puede ser, seguramente, sí, ¿por qué no? Con los hijos también, y un asadito ideal para un sábado a la noche, tranquilo, fuego lento, unos matecitos primero para las 7 de la tarde cuando prendemos el fuego, y ya después un rico vinito y algo para degustar con los nuestros. Un abrazo.
Gracias, Miguel Ángel. Seguramente ya preparando el asadito, poniendo el fuego para compartir con la familia, con los amigos, un excelente sábado. Miguel Ángel Rodríguez pasó con este sábado ideal aquí en Radio con Vos.
Semanario con Vos. De 19 a 20 con Mario Portugal.
Me at the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me at the dark. The scars are
Semanario con Vos. 21 años de radio al aire. Miles de historias para compartir. Miles de historias para contar.
Bien, decíamos que íbamos a analizar el tema internacional. Son varios los aspectos como para poder abordar con un especialista. Primero, por supuesto, todo lo que está dejando la primera fase de este acuerdo Israel-Hamás. Escuchábamos a rehenes liberados que han relatado las terribles condiciones de su cautiverio de 738 días. Todavía Israel pide por cuerpos de rehenes no recuperados y Trump está amenazando con matar directamente a integrantes de Hamás si persiste la violencia. Vamos a hablar con un analista internacional, licenciado en ciencia política, politólogo. Fabián Calle tiene la gentileza de atendernos en este sábado noche aquí en Radio Combo. Fabián, Mario Portugal, saluda, estoy con Matías Moreno. ¿Cómo va? Buena tarde, noche.
¿Cómo está?
Bien, Fabián, bueno, primeras impresiones de lo que ha dejado esto, por lo menos algunos aspectos de esta primera fase del acuerdo Israel-Hamás. Un acuerdo que todavía tiene algunos puntos suspensivos, ¿no?
Mira, va a ser un tema de monitoreo diario, son tres fases. Estamos en la primera, que obviamente todavía falta en la primera el intercambio o la entrega de, digamos, casi más de la mitad de los cuerpos, de los 28 cuerpos que supuestamente Hamás tiene que entregar. Ahora, ahí la dificultad, obviamente, es que en algunos casos esos cuerpos están enterrados en lugares que han sido demolidos. Uh-huh. Por tanto, si no ingresa maquinaria pesada, ahí hay como un perro que se muerde la cola, ¿no? Israel pide la entrega de los cuerpos, Hamás dice que los cuerpos están bajo escombros. Claro. Y no se deja entrar maquinaria pesada que ha ofrecido Turquía para remover los escombros, para sacar los cuerpos, ¿no? Entonces, en ese perro que se muerde la cola, Bibi Netanyahu, que no andaba con muchas ganas de firmar esto, uh-huh, obviamente tira de la cuerda. Uh-huh. Ahora, el tema es que si la alianza, la coalición de Netanyahu, que está en crisis por este acuerdo, o los sectores más duros han amenazado con abandonar el gobierno, rompe el cese al fuego, es un cachetazo simbólico terrible para Trump, que ha hecho todo, digamos, una puesta en escena muy grande la semana pasada en Egipto, ¿no? Claro, entonces ahí, claro, está el dilema, las ganas de Netanyahu y su coalición de que quizá esto desbarranque, o sea, con los rehenes vivos entregados, y por otro lado la dependencia que tiene Israel de Estados Unidos. Así, ahora, que es día a día.
Sí, sí. Qué difícil es predecir el futuro, ¿no?, de esta zona. Los otros días leía que para una reconstrucción se habla de una necesidad de casi 50.000 millones de dólares. ¿Cómo ves esto y sobre todo la conformación de un nuevo gobierno allí en Gaza?
Mira, por tema plata no va a haber problemas, digamos. No están los países del Golfo, que si algo abunda en esos países son los recursos económicos, ¿no? Uh-huh. Tanto Qatar, Arabia Saudita, Emiratos, lo que más tienen es la chequera. Después hay que pensar que lo que se tiene que reconstruir, digamos, es de un pequeño territorio con menos o casi 2 millones de habitantes, digamos, no es un plan Marshall, digamos. Además, lo que se destruyó tampoco eran de gran complejidad o de gran valor de infraestructura. Una zona que se mantuvo bastante rezagada en grandes obras. Las mejores obras que se hicieron fueron los túneles de Hamás, digamos, ¿no? Pero claro, bueno, claro, cada uno asigna el dinero como mejor le parece. Pero todo lo que hay en superficie que quedó destruido, con la chequera de los países del Golfo no va a haber mayores dificultades. Las mayores dificultades son en que se termine la entrega de todos los cuerpos, que la política israelí no trate de, digamos, de tirar demasiado de la soga y que se corte, la llegada de tropas turcas y pakistaníes para, digamos, generar ahí una especie de cierto control en la violencia, la entrega de Hamás todavía de armamento que no, uh-huh, ha entregado, ni al, uh-huh, pesado, ni al liviano. La plata es lo de menos. lo más complejo es lo otro.
¿Y el tema de la entrega de armas, cómo crees que se va a manejar? Porque inclusive hasta el gobierno británico estaba diciendo, bueno, vamos a influir en parte en eso, pero por supuesto saltó el gobierno de Trump en medio.
Bueno, Gran Bretaña tiene un serio problema simbólico, que es, era la potencia colonial hasta 1846-47, digamos, ¿no? Los ingleses, la verdad que no son muy queridos ni por los palestinos ni por los israelíes. O sea, meter a un ex primer ministro británico es como una bofetada a la historia, digamos. Así que yo creo que esta candidatura de Blair, que impulsó Trump, tiene que ser bastante repensada, ¿no? Porque además Blair fue compañero de ruta de Bush, hijo, después del 11 de septiembre, en la guerra delirante de Irak, tema Libia, digamos. Blair era un socialdemócrata en política interna, pero durante su gestión fue un halcón de política exterior y se compró toda la agenda neoconservadora de Bush, hijo, y la verdad que no es muy respetado en el Medio Oriente, ¿no?
Lo incorporo a Matías Moreno en la charla que estamos teniendo con el licenciado en Ciencia Política, analista internacional, Fabián Calle. Mati.
Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buen día.
¿Te sorprendió un poco el apoyo contundente? Se habla obviamente de un apoyo inédito histórico de Donald Trump al gobierno argentino, ahora a cargo de Javier Milei. Vimos una reunión bastante, hablabas de una puesta en escena de Trump en Egipto. Bueno, en la reunión que se dio el otro día, o la cumbre que se dio con Milei en la Casa Blanca, también se vio una suerte de Trump tratando de aprovechar este momento, dando esa conferencia que no estaba prevista en los planes. Digo, ¿a qué le atribuís, si es esta pelea obviamente con China, la necesidad de Trump de tener un aliado en la región, y si, obviamente, como te decía al principio, si te sorprendió este apoyo contundente de Estados Unidos a Milei?
Mira, yo creo que lo primero que tienen que hacer los sectores informados en Argentina, sea el periodismo, la clase política, el empresariado, es tomarse en serio lo que hablan los funcionarios americanos, ¿no? Digamos, acá, cuando el secretario del Tesoro vino en abril, primero, digamos, los sectores informados de la Argentina decían que no iba a haber acuerdo con el FMI. Bueno, salió el acuerdo con el FMI. Después se dijo que el secretario del Tesoro venía meramente para una charla informal y, digamos, para quedar bien, cosa que es una soberana estupidez. Digamos, el secretario del Tesoro americano no tiene ninguna necesidad de quedar bien con nosotros ni con nadie. Y él en abril dijo claramente que Estados Unidos estaba a disposición de la Argentina para complementar de lo del FMI. Yo creo que la clave acá es que nos demos cuenta que el secretario del Tesoro americano no es un político argentino que vende ballenita por la calle gritando, ¿no? Entonces, el periodismo argentino vive sorprendido, porque en el fondo no le creen a Trump, no le creen a la secretaria del Tesoro, digamos. Cosa que provoca bastante risa en Estados Unidos. Entonces, como, bueno, no hay acuerdo, sí hay acuerdo. Promete y cumple. Son 20.000, pero no vienen. Llegan los 20. Vienen 20.000 más. Entonces, como que el círculo rojo argentino, como le llamaba algún periodista hace años, los informados, están en un nivel de cabotaje, digamos, que piensan que Washington es como la política argentina, donde uno salta de un lado, salta del otro, incumple propuestas. Los imperios no se manejan así, digamos. El imperio, cuando tiene interés, lo dice, y cuando promete algo lo cumple. Si no, no lo promete, ¿no? Imagínate que para Estados Unidos quedar bien o mal con la Argentina y con cualquiera de sus tribus políticas es insignificante, ¿no? Entonces, si uno sigue las declaraciones del secretario del Tesoro, del secretario de Estado, del presidente americano, la verdad que no se tiene que sorprender. Ahora, se sorprende porque a veces le hacemos más caso a algún panelista de televisión argentino que al secretario del Tesoro, pero bueno. Será un proceso de aprendizaje, de darse cuenta que entre el secretario del Tesoro y un panelista pesimista, quizás haya que creerle al secretario del Tesoro, ¿no?
Y Fabián, ¿qué pensás en cuanto a cuáles van a ser las condiciones? El otro día, bueno, justamente se habló esto de que obviamente Trump va a estar mirando el resultado de la elección del 26 de octubre a la legislativa, pero también obviamente hasta que Milei pueda o no ser reelecto. Digo, se habla mucho de este tema de la relación con China. En su momento Bessent entabló esto de sacar a China, después aclaró que se refería a las bases militares. ¿Crees que en el caso del observatorio que hay en Neuquén, el gobierno argentino está en condiciones ahora, ante la dependencia que tiene Estados Unidos, de avanzar o romper relaciones con China por ese contrato, que entiendo que también tiene una cláusula? Obviamente no es fácil sacar esa base militar.
A ver, Estados Unidos y China son los principales socios comerciales del mundo, digamos, ¿no? Comercian 700.000 millones de dólares por año, o sea, más que el PBI de la Argentina, a menos el PBI en blanco de la Argentina, ¿no? Porque hay otra mitad que está en negro. El comercio chino-americano sigue fluyendo con traba, con alguna cosita, con minerales raros, con chip de traba un poquito, pero Estados Unidos hoy en las universidades americanas hay 300.000 jóvenes chinos estudiando maestría, doctorado, posgrados. O sea, son socios comerciales que a su vez están en una disputa estratégica. Estados Unidos es lo suficientemente inteligente como toda potencia para no pedir a nadie que deje de comerciar mientras ellos siguen comerciando, ¿no? Ese es el primer punto. El tema de la base china y del swap, Estados Unidos lo da acomodado. Seguramente en el caso de conflicto Estados Unidos se va a encargar de esa base china en Neuquén. De buenas o de malas formas, seguramente de malas formas. Y hay líneas rojas, ¿no? Que el kirchnerismo también cumplió, solo que con avergonzado y con bajo perfil. No al puerto de Tierra del Fuego chino, no hubo puerto. No a la central nuclear china de uranio enriquecido, no hubo planta. No a los aviones de combate chino, que quiso comprar el kirchnerismo, que amagó el kirchnerismo durante 12 años y no lo compró. O sea, el kirchnerismo cumple las líneas rojas americanas en silencio y Milei cumple con las líneas rojas americanas con alegría y euforia. Pero ninguno cruza la línea roja, más allá de algunas cosas simbólicas como Kirchner 2005, bardeando a Bush o Timerman con el alicate. Pero ese Estados Unidos no le interesaba. No le daba relevancia a esos temas porque era una era unipolar, no había amenaza, China todavía no estaba disputándole el poder. Entonces, como decía un diplomático americano en esa época, cuando se hablaba de Timerman o de Kirchner, la frase del Departamento de Estado eran dos pequeños granos de sal en el zapato, digamos, ¿no? Lo que cambió es, bueno, que ahora hay una ascendente bipolaridad, China es muy fuerte en la región. Hay una gran importancia del Atlántico Sur por los pasos estratégicos. China le va a disputar los mares en 20, 30 años a Estados Unidos. Y las grandes unidades de batalla, básicamente los portaaviones, no pasan por el Canal de Panamá, no entran. Así que el paso natural es el sur de la Argentina. Claro. Está la Antártida, que en 20 años, 25 años se vence el tratado y seguramente no se va a renovar. Y se va a empezar a explotar la Antártida con todo lo que tiene de riqueza. Y después hay un factor coyuntural, que es que varios países de la región tienen una muy mala relación con Estados Unidos, Brasil especialmente. Ahora Brasil está tratando de encauzar la relación, pero está muy deteriorada. Colombia, Chile. Y Estados Unidos quiere que a un gobierno pro-occidental capitalista le vaya bien, y además como mensaje a las próximas elecciones en Chile, a las próximas elecciones en Brasil, a las próximas elecciones en Colombia. Y por último, un tema personal, es que Milei jugó a pleno por Trump cuando el establishment mundial pensaba que perdía, ¿no? Y él se fue a Miami, lo agarró en un pasillo, se saludaron, sacaron una foto, y le salió bien. No, en política a veces uno tira la moneda, sale cara o seca, y a él le salió bien, y Trump está muy agradecido que haya sido uno de los pocos políticos que se animó a apoyarlo cuando no era el caballo del comisario todavía, ¿no?
Y Fabián, volviendo un poco a los conflictos internacionales. Digo, ¿qué te imaginás ahora con estas gestiones que está iniciando Trump ahora o profundizando Trump en con Putin y Zelensky, si en ese caso también Trump va a poder lograr una tregua, una paz entre la guerra de Rusia y Ucrania?
Mira, ahí tenés varios factores. Por un lado, Estados Unidos necesita alejar lo máximo posible que pueda a Estados Unidos de a Rusia de China, ¿no? Eso es muy importante. Digamos, Rusia tiene que alejarse, o en realidad Rusia sí tiene que alejarse lo máximo posible de China, ¿no? Porque la política americana hacia Rusia en las últimas dos décadas, especialmente los gobiernos demócratas, fue fobizarla, fue ningunearla, y eso acercó a dos históricos enemigos, como son Rusia y China, que se acercaron como contrabalance al poder americano unipolar y al maltrato que Estados Unidos le daba a Rusia con la expansión de la OTAN, ¿no? Entonces, Trump tiene muy en claro que hay que hacer todo lo posible para mejorar la relación con Rusia, y en eso está. Rusia, a su vez, no quiere quedar como un títere de China, así que también valora empezar algún acercamiento a Estados Unidos. Zelensky tiene un país que ha perdido entre inmigración y crisis económica en los últimos 30, 40 años casi la mitad de su población. Ucrania tenía 50 millones de habitantes en el 90, hoy tiene 27. Y está en una guerra de desgaste donde lo que se impone día a día, metro a metro, es la cantidad de hombres y la artillería, ¿no? Entonces lo de Ucrania es heroico, es increíble. Lo que iba a ser una invasión de 3 semanas se transformó en una invasión de 4 años, pero necesita un cese al fuego. Entonces todos los actores tienen un incentivo, ¿no? Zelensky el otro día al pasar dijo que lo más probable es que a fin de año pudiera haber un cese al fuego. Yo creo que estamos convergiendo hacia, no sé, un acuerdo de paz, pero sí quizás a un cese al fuego que a todos les conviene, algunos por razones estratégicas globales y otros, bueno, Rusia está teniendo problemas serísimos por el ataque a sus polos petroleros y gasíferos. Todos tienen incentivo, pero bueno, es una guerra que costó centenares de miles de muertos y de heridos de los dos lados, donde Putin no puede mostrar debilidad, porque en Rusia la derrota se paga con la vida. No se va a una casa a escribir un libro como en Estados Unidos, como en Europa, como en la Argentina, digamos. Te liquidan a vos y a todo tu entorno, y ponen a uno más malo que vos. Entonces, es dificultoso, pero creo que hay incentivo para un cese al fuego, digamos, más para fin de año, comienzo del año próximo, ¿no? El invierno, especialmente, que ayuda a enfriar las ofensivas y las operaciones.
Ojalá eso ocurra. Fabián Calles nos ayudó a aprender un poquito y a saber más sobre todo lo que tiene que ver con la actualidad internacional. Es licenciado en Ciencias Políticas, es politólogo, y tuvo la gentileza de estar charlando estos minutos con nosotros. Fabián, de parte de todo el equipo de Semanario con Vos, muchas gracias, un abrazo grande.
Un cordial saludo a todos.
Chau, chau.
Semanario con Vos. De 19 a 20, con Mario Portugal.
89.9.
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma.
Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios.
Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín.
A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
La sociedad exige una agricultura cada vez más sostenible.
Trabajemos para garantizar una producción responsable que cuide a los alimentos, las personas y el ambiente. Elegí las buenas prácticas agrícolas. Conoce más en casafe.org.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Si estás por pedir un crédito hipotecario, consulta antes con un escribano. Gana tiempo, tranquilidad y certeza. Y recordá que para la escritura de compraventa podés elegirlo. Seguinos en Instagram, @colegioescribanoscava.
Cervecería y Maltería Quilmes. Este año cumplimos 135 años en el país, por un futuro con más motivos para brindar.
En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Amigo, qué bueno que está este mate.
¿Viste? Es la nueva yerba cachamay. 100% yerba mate y nada más.
¿Sin hierbas?
Sí, pura energía. Olvídate, la tenés que comprar.
Ahora Cachamay tiene una nueva yerba tradicional. Es yerba mate y nada más. Probala, te va a encantar. Cachamay, saber estar bien.
Ford presenta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
CCU, una de las compañías de bebidas más importante del país. Te acompaña en cada momento con marcas como Heineken, Schneider, Sidra 1888, La Celia, Villavicencio y muchas más. Porque cuando elegís CCU, elegís refrescarte con lo mejor.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Nos vamos al sábado perfecto. Al tuyo. ¿Cómo te imaginas tu sábado ideal? Compartilo acá, en Semanario con vos.
Y seguimos escuchando opiniones, en realidad reflexiones, de cuál es el sábado ideal. En este caso de una amiga, periodista del espectáculo, Paulita Varela, nos cuenta cuál es su sábado ideal.
Hola, ¿cómo están? Bueno, mi sábado ideal sería, si puedo elegir todo, un lindo clima cálido con un sol radiante, estar amanecer ya en mi casita de Escobar, donde tengo aire libre, parquecito, me levanto escuchando los pajaritos, abro ya las ventanales y entra el aire, así un poquito más de la naturaleza, de desconexión total, tratando de tener lo menos posible el celular en la mano, sin mirar ningún tipo de noticias y televisión por ese día, compartiendo con mis hijos, comiendo algo rico, esperando amigos tal vez para la tarde y noche, para hacer algunas pizzas, algo tranqui, relajado. Y descansar sabiendo que al otro día no me tengo que levantar temprano. Eso para mí es un lindo sábado ideal.
Gracias, Paulita. Asado no hubo para Paula Varela. Hubo descanso como corresponde un sábado de la noche. Bueno, nos metemos un poco en la política para reflexionar, bueno, lo que se viene, ¿no? El domingo, ya el próximo encuentro que tengamos, vamos a estar en veda, ¿no? Vamos a poder hablar mucho de lo que va a ser la elección del 26 de octubre. Pero bueno, se fue encaminando. Y yo decía en el comienzo, pobrísima campaña de todos lados, ¿eh? Del oficialismo, de la oposición. La gente en la calle se debe preguntar, primero muchos no saben qué se vota y muchos no saben cuál es la propuesta de cada uno de los sectores.
Mati. Tal cual, coincido, Mario, no hay clima de campaña, ya lo veníamos remarcando en las elecciones que, por ejemplo, la elección del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, venimos teniendo una caída histórica en la participación en estas elecciones desdobladas. Todos lo atribuían a que la gente o el electorado estaba desconectado, no tenía incentivo para ir a votar en una elección solo por cargos locales. Por ejemplo, la de Provincia de Buenos Aires fue inédita. Pero ahora tuvimos una campaña, primero te diría, Mario, que con el que hables, ya sea de Fuerza Patria, sí, de La Libertad Avanza, de Provincias Unidas, te dicen que hay un clima de apatía, claro, de es una campaña muy fría, uh-huh. O sea, les cuesta hasta motivar, me decían en las últimas horas, a los voluntarios para ir a fiscalizar. Una campaña que estuvo muy accidentada también para el gobierno. Claro, una campaña prácticamente, como decías vos, en silencio del peronismo. Ya sabemos que el peronismo llegó unido, pero haciendo muchísimos esfuerzos para lograr esa unidad. Fíjate la postal del viernes que tuvimos ayer, del 17 de octubre, con varios actos del peronismo, otra vez dividido. Si bien hubo un intento ahí, un mensaje, de hecho, desde Kicillof en San Vicente, hablando de esto de, tenemos que el 26 de octubre ponerle un límite en las urnas a Milei. La idea, que te diría, la propuesta del peronismo de Fuerza Patria en esta elección fue frenar a Milei. Y del otro lado, lo único que escuchamos en la recta final de la campaña es: nosotros lo bajamos a expert. Obviamente decíamos una campaña exhibitada por el problema que tuvo el gobierno con la situación de José Luis Espert. Recordemos que vinculado con que se tuvo que bajar y lo bajó el gobierno por sus vinculaciones con el Federico Machado, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos, y el gobierno ahora saliendo a hacer una campaña desesperada porque la justicia electoral no autorizó la reimpresión de las boletas, diciendo: para votar al Colorado, votá al pelado. O sea, estamos en un nivel de debate, el presidente también teniendo que obviamente lidiar con las urgencias financieras, porque ya veníamos relatando, Milei llega a la elección en el peor momento, si querés, de su mandato, con problemas de gobernabilidad en el Congreso, con las alianzas pegadas también con alfileres, y encima decíamos una situación económica que, si bien el presidente insiste en que la Argentina está mejor que cuando él asumió o cuando recibió la herencia de Alberto Fernández y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa, la microeconomía sigue siendo el gran problema del gobierno. La gran batalla va a ser de nuevo, como veníamos comentando, en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo le sacó una ventaja de casi 14 puntos en la elección de septiembre. Uh-huh. El propio presidente ya habla de que la apuesta es recortar para Santilli, que decíamos que tiene que hacer esta campaña en la que habla más de su pelo, de si se tiene que pelar, si es colorado, con las propuestas, digamos, teniendo en cuenta que uno esperaba que el caballito de batalla de la elección del gobierno en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sea la baja de la inflación, el combate contra la inseguridad. Bueno, fíjate que Milei termina decidiendo hacer el cierre de campaña nacional en Rosario, porque es una de las provincias, no solo donde el gobierno considera que ahí logró o tiene uno de los activos para mostrar ante la población, por lo que fue el combate contra el narcotráfico, que fue un trabajo obviamente en coordinación con el gobernador Maximiliano Puyaro, sino porque es una de las provincias que cree el gobierno que la elección está pareja. El viernes pasado hubo en el Día de la Lealtad, donde el peronismo también se movilizó, bueno, el gobierno hizo o preparó una caminata en 3 de febrero como un cierre del AMBA, donde estuvo Patricia Bullrich y donde estuvo Diego Santilli, también el primer candidato. Pero bueno, el gobierno obviamente llegó con muchas debilidades, con digamos, pagando las malas decisiones en los cierres y en la elección de los candidatos. Fíjate, Mario, en la semana hubo una fuerte polémica el jueves por una declaración de Karen Reijard, que es la que quedó segunda, esta ex vedette conductora, modelo, elegida por el propio presidente. Fue un pedido explícito de Milei colocarla en el segundo lugar en la lista, diciendo que los que no votan al gobierno en el conurbano o que siguen votando al peronismo, fue rara la frase, lo dijo con los colegas de Radio Rivadavia, tienen una enfermedad mental. Creo que todo eso hace que el gobierno llegue en una situación complicada. Los pronósticos, te diría que Milei en la última entrevista que dio esta semana habló de un escenario de tercios, es decir, estamos volviendo a las PASO de 2023, es decir, el gobierno no pudo llegar, ni siquiera sueña ahora con llegar a esos 40 puntos que tenía como objetivo. Y bueno, yo creo que el gobierno se conforma con ser la fuerza más votada. Pasa que, Mario, va a ser muy difícil para los mercados, para el propio Donald Trump, que está en Estados Unidos, obviamente, pendiente del resultado electoral. Para el círculo rojo, lo mencionaba antes Fabián Calle, leer el resultado de esta elección, porque claro, el peronismo no va unido en todas las provincias. Hay algunos gobernadores que obviamente los podemos identificar, es el caso de Tucumán, Haldo. Podemos identificar como que son obviamente más cercanos al peronismo, pero que también han cooperado con el gobierno. Yo creo que el gobierno, la gran apuesta es ser la fuerza más votada, y después se aferrará al relato de nosotros crecimos en representación. Y hablando de conformarse, Mario, me parece que el mensaje va a ser: nosotros ahora tenemos el tercio en diputados, con diputados propios y aliados, para frenar las leyes eventuales que saque la oposición más dura.
Gracias, Mati.
Sábado Seminario en Radio con Vos.
Puedo confesar, me ha costado un poco levantarme. Entre sueños escuché una alarma. No he dormido bien los últimos 25 años y me cuesta despegar de derrotas, sí que entiendo. Salgo a andar. Apaguemos este incendio de una vez. Hace tiempo que no paso de pantalla. Muy de a poco, casi lento, se desarman los temores que tenía. Sigo todavía. Un minuto de silencio para los que nos desearon mala vida, loca vida mía. Me volví a encerrar con mi soledad y otra vez perdí las llaves. No es cuestión de fe, pero a veces creo en los milagros. Si hoy te viera entre tanta gente, mejor salgo a caminar. Tengo un par de cicatrices porque me animé a saltar. Qué alegría que viniste, corazón. Era tiempo que pasemos de pantalla. Desarman los temores que tenía. Sigo todavía. Un minuto de silencio para los que nos desearon mala vida.
esas frases que nos llegan, que nos tocan, las que de alguna manera definen tu semana. Frases de la semana, en Semanario con Vos.
Y muchos dichos han quedado esta semana que ha pasado, y muchos referidos a la política y muchos referidos a lo que puede llegar a pasar después del 26 de octubre, ¿no?
Así es, Mario, hablábamos antes de la previa de la elección, cómo llegan los principales fuerzas a esta campaña fría. Bueno, lo que no está frío es la interna en La Libertad Avanza y en el interior del gabinete de Milei. Ya sabemos que también por pedido de Estados Unidos se vienen cambios, se viene un replanteo fuerte del gabinete, más allá de las salidas de Patricia Bullrich, de Petri, de Manuel Adorni, que se supone va a asumir como legislador porteño en diciembre. Pero escuchemos lo que dijo el presidente esta semana respecto de una de las figuras más importantes del gobierno de Milei.
Mira, no lo tengo definido, pero se lo quiero preguntar. ¿Santiago Caputo puede tener una función central en el gabinete de presidente?
Absolutamente.
Absolutamente. ¿Podría ser jefe de gabinete, por ejemplo?
A ver, no se adelantan ni los nombres, ni los cambios. O sea, de vuelta, ¿usted quiere que yo esté dinamitando la vida a un ser humano?
Yo le pregunto.
O sea, la mejor forma de arruinar respeto, a un funcionario... Sí. Es anticiparle que le va a dar un cargo, lo mata.
Pero va a haber nuevas caras, me está confirmando el presidente.
A ver, yo tengo un contrato electoral.
Bueno, Santiago Caputo parece que está muy cerca, ¿no?
Está muy cerca, viene levantando el perfil, tuvo un rol bastante importante, o al menos él lo promocionó así, que es la novedad que estamos viendo, Mario, en estas semanas, post derrota en la provincia de Buenos Aires, que es que Santiago Caputo no solo habilitó su cuenta personal ya con su nombre, es la cuenta oficial en la que, por ejemplo, le responde a Mauricio Macri la convocatoria al diálogo para que el gobierno haga una convocatoria al diálogo por selección, él diciendo estamos de acuerdo, las reformas las tiene que liderar el presidente, se está poniendo como una suerte de garante o el hombre dentro del gobierno que puede darle a Milei la gobernabilidad después de la elección, tejiendo acuerdos con aliados que supieron estar cerca del gobierno y ahora se alejaron. Lo que hay que prestar atención, me parece, Mario, es la interna de Santiago Caputo con Guillermo Francos, el actual jefe de gabinete, que me parece que también viene siendo desgastado, como así Santiago Caputo, y también qué pasa con Karina Milei. Y esto fue forzado por Karina Milei, que Caputo ahora finalmente tenga un cargo, como dijo Franco, bueno, que se hagan responsables, que firmen los que están asesorando al gobierno.
Muy bien, y hablando del tema internacional, declaraciones del sacerdote argentino Gabriel Romanelli, cómo es la situación en Gaza, describió la devastación, habló de la desesperación de la población civil.
La situación está ciertamente muy grave y es muy paradojal, por un momento muy contradictoria.
Sí.
Ni nosotros, ni ustedes, nadie sabe en definitiva en qué consistió el acuerdo.
Ajá.
Muchas veces se ha hablado de que había cláusulas ocultas.
Sí.
Y al parecer, sí, porque veamos las noticias también que nos llegaban acá por los medios, por los distintos canales locales, internacionales, era que el acuerdo justamente hablaba de unas etapas que se iban a cumplir, incluso en la devolución, en la liberación de los rehenes, devolución de los cuerpos. Acá, digamos, siempre habíamos escuchado, no es que teníamos certeza y no tenemos certeza de nada, de que iba a pasar muchísimo tiempo, si es que iban a lograr, cómo iban a lograr recuperar los cuerpos.
Claro.
Gaza está triturada, no porque lo diga jamás, Gaza está triturada.
La situación en ese sector del planeta, hablábamos también de la situación Rusia-Ucrania. ¿Y qué pasa con Venezuela? Porque ustedes saben la autorización de Trump para la CIA para actuar en ese territorio. Esto le respondía Nicolás Maduro.
¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia.
Y hasta este minuto estuvimos compartiendo con ustedes otra hora, otro semanario con Voz de Sábado. Francisco Cuen, le mandamos un abrazo. Mati Moreno, gracias.
Gracias, Mario, buena semana.
Buena semana, mucho trabajo para Matías en esta última semana previa a las elecciones. La producción de Anita Alfonsín, la puesta al aire de Lucas Campos, la operación técnica de Lucas Rodríguez Perea Arce, Alejandra en la locución, Silmar en la producción. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo sábado. Tengan una excelente semana. El sábado próximo a las 7 estamos en Radio con Vos.
Radio con vos.
En YouTube 89.9.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No, ni hago ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux. Una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux. El nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifas OSDE Comunicas de 0810-555-6733 Nuestra web www.contacto@osde.com.ar
En Grupo Arcor innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
Poner Infinia TurboClean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia TurboClean, poner siempre lo mejor.
¿Sos joven, curioso y te apasiona el mundo de los negocios? Sumate a IRSA CRU, el programa de jóvenes profesionales de Grupo IRSA. Un año de formación, desafíos reales y experiencias únicas en áreas de marketing, real estate, comercial y más. Postulate en www.irsacru.com.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Como vos, estoy cansado de la vergüenza en el Congreso.
El 26 de octubre, Coalición Cívica.
Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI.
El Mirasol del Puerto, Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos, 4315-6277.
Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López.
Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar un centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria. Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia.